Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo tu Cerebro. Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría compartir una pregunta que nos hicieron acerca del episodio de la semana pasada. Para quienes no lo han visto, el título es ¿qué es la salud mental? Y lo pueden conseguir aquí en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast, donde quiera que usted ve podcast. La pregunta viene desde República Dominicana y se la voy a leer como le escribieron para que puedan entender el contexto. La persona escribe: imaginemos que inicio mi proceso de autoconocimiento. Me siento en un lugar tranquilo y comienzo a hacerme preguntas. Ya en la práctica, ¿cómo puedo lograr el equilibrio entre conocerme y no comenzar a autoflagelarme? Entonces dice, si me pueden dar algunos tips o recomendaciones. Muy bien, me gustaría responder a esta pregunta con tres cosas simples y que todos podemos hacer y podemos poner en práctica. Número uno, desarrolla el hábito de la gratitud en todo. Aprendemos a agradecer cuando es algo que nos pasa, pero muchas veces no aprendemos a agradecer por lo que somos y por lo que no hemos llegado a ser. La Biblia dice que demos gracia en todo, y no solamente en las cosas que nos pasan, sino en las cosas que nosotros somos y aún no somos. Me explico. La gratitud es como una escoba que barre los pensamientos destructores, porque ella cambia el enfoque de la mente. Cuando empiezas a ver algo que ves que está fuera de donde debería estar o no es lo que sabes debería de ser, debemos de primero agradecer. Agradece primero porque ya estás consciente y segundo porque ya sabes que lo necesitas. Y tercero, agradece por lo que Dios ya ha hecho en el pasado en tu vida. Y cuarto, por lo que sabes que Él hará en ti. Agradece. Agradece que pudiste ver lo que antes estaba ciego. Y agradece que el poder ver el área del desarrollo en potencia te está dando a entender que estás obteniendo luz. Cada autoflageleo, combátelo con el óleo o la pomada del agradecimiento. No es que vas a dejar de darte o de autoflagelarte automáticamente, pero se va a empezar a formar un hábito nuevo de agradecer por lo bueno y por lo que todavía no es tan bueno, y aún por las cosas malas, sabiendo que Dios es quien tiene el control. Y poco a poco vas a empezar a reescribir los pensamientos automáticos a medida que los practicas. Pero tiene que ser un agradecimiento constante como reacción primera del autoflageleo. Si no lo haces constantemente y te enfocas en pensar cómo agradecer lo que ya puedo ver, cómo agradecer lo que tengo para desarrollarme, entonces no te va a servir mucho porque no se te va a formar un nuevo patrón mental. Pero si lo haces como una reacción automática al estímulo de autoflageleo, entonces vas a poder dejar de sufrir en el proceso de conocerte y te vas a unir más a Dios y abrir más caminos y ver más luz. Y eso me lleva al segundo punto o la segunda cosa que me gustaría dar o presentarte como respuesta, y es que asegures el enfoque. Cuando una persona es hiper autoflageleadora, no sé si eso es una palabra y si no ya no las inventamos, cuando te autoflageleas mucho es una señal de que estás hiper enfocada en ti mismo o tienes un hiper autoenfoque. A veces tenemos muchos puntos ciegos en nosotros mismos y no nos dejan ver que estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. A veces, aún creyendo que estamos buscando a Dios y que estamos conociendo a Dios, es otra manera de autoenfocarnos en nosotros mismos, porque en nuestra búsqueda de Dios, a quien más nos enfocamos es en nosotros y no en Dios como persona. Entonces, el autoconocimiento no es para que te quedes enganchada en ti misma o en ti mismo. ya que eso no te va a llevar a ningún lugar. El autoconocimiento es simplemente una puerta o una ventana que te abre para conocer que no puedes solo y que necesitas a alguien que sea mayor en sabiduría, mayor en gracia, mayor en misericordia, una persona que sea más grande y que te guíe en el camino del cambio y en el camino de la transformación. Si hay mucho autoflageleo, entonces es un síntoma de que en otras áreas de la vida estamos hiperenfocándonos en nosotros mismos. Puede verse quizás en que nos importa mucho lo que otros piensen de nosotros. Puede verse también quizás en querer que lo que hagamos sea perfecto y puede verse también en otras formas inconscientes. Así que asegúrate de cambiar ese hiperenfoque o ese hiper autoenfoque y cambia la cámara de tu vida o la percepción hacia otro lado. Cuando empieces a pensar en ti mismo, en lo que has hecho, lo que te falta, en cómo has fracasado, etcétera, dile a tu mente que busque evidencias de cómo todo esto ya Dios lo conoce y piensa en cómo Dios te ha apoyado a pesar de. Lee la Biblia para que tengas las evidencias que necesitas porque las opiniones no ayudan. Con las evidencias bíblicas, entonces, atacas los pensamientos automáticos y analiza a Dios cómo Él trabaja, cómo quienes flaquean, Él está con ellos y así podrás estar cambiando el enfoque de ti a Dios. Y número 3, persevera. Solo a través de la práctica se consigue el verdadero cambio. Hay que ser perseverante en la implementación de cambiar los pensamientos automáticos, ya que estos son parte de nuestros patrones mentales y es necesario construir nuevos patrones que se fortalezcan y se debiliten así los viejos. Reescribe los pensamientos automáticos, pero recuerda que no va a ser algo que va a pasar de la noche a la mañana. Te va a tomar tiempo y el tiempo que sea necesario depende completamente de ti. No te compares con los cambios aparentes de otras personas y tampoco te pongas una meta o un día específico. Simplemente persevera. Un día a la vez, cada día, todos los días. Cada pensamiento debe ser tomado cautivo, como dice Pablo, y poco a poco, en el futuro, podrás ver los cambios que se han formado a través de las decisiones que tomaste. Y ahí de nuevo te va a ayudar el autoconocimiento que hablamos en el episodio anterior, que vas a estar desarrollando para poder ver el avance y ver cómo Dios ha sido y sigue siendo fiel. Y bien, espero que esto haya sido de provecho y te haya respondido la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría que le surge del episodio que vamos a ver hoy o del pasado, nos puede escribir a conociendotucerebro@gmail.com y con gusto la responderemos en el próximo episodio. Muy bien, entonces comencemos con el episodio de hoy. Ya vimos en el episodio anterior lo que es la salud mental y las partes que le componen. Hoy vamos a ver, como habíamos dicho, los factores que son influenciados por nuestra salud mental y nos vamos a detener un poco en la influencia del bienestar espiritual y nuestra salud mental. Nuestra salud mental influencia, número uno, cómo pensamos, lo cual influencia cómo nos sentimos o los nombres que le ponemos a las emociones y a los sentimientos. Y número 3, debido a esto, en cómo actuamos. Se puede decir que nuestra salud mental o el grado de salud mental que tengamos siempre determinará cómo vamos a manejar el estrés y cómo nos relacionamos con otros y tomamos decisiones. Cuando hay buena salud mental, la persona puede realizar su potencial, puede ya sea manejar el estrés o aprender a manejar el estrés, trabajar de manera productiva y contribuir de manera significativa a la comunidad o a quienes les rodean. Así que se puede decir que el total de quienes somos está fuertemente influenciado por qué tan sana está nuestra mente. Entonces, cuando hablamos del área espiritual o del bienestar espiritual, la salud mental influye la manera espiritual en que vivimos. Es muy interesante, pero cuando hablo acerca de la vida espiritual, estoy hablando acerca de la conexión entre la persona y su Dios, no en solamente la religión. Y algo muy interesante, es un estudio que hicieron y salió publicado en una revista americana que se llama Scientific American. Y pues el artículo fue escrito por una psiquiatra y profesor, el psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor David H. Rosmarin. Y él presenta los siguientes descubrimientos. En el año 2020, la salud mental estadounidense se hundió al punto más bajo de la historia. La incidencia de trastornos mentales aumentó en un 50% en comparación con antes de la pandemia. El abuso del alcohol y otras sustancias también aumentó y los adultos jóvenes tenían más del doble de probabilidad de considerar seriamente el suicidio que en el 2018. Sin embargo, el único grupo que vio mejoras de la salud mental durante este año fueron los que asistieron a servicios religiosos al menos semanalmente, virtual o en persona, y el 46% de ellos reporta una salud mental excelente y en la actualidad frente al 42% de hace un año. O sea, las personas que tuvieron un encuentro de su iglesia por lo menos una vez a la semana durante este año 2020 subió un 46% que el año antes de la pandemia, lo que ellos llaman una salud mental excelente. Ellos mismos se sentían que tenían una salud mental excelente. Ahora, ponga atención a lo que sigue. El autor sigue presentando un estudio en el cual, junto a otros compañeros, comenzaron a darle la opción a los pacientes de psiquiatría en el Hospital McLean en Massachusetts de poder hablar sobre la espiritualidad en el contexto de su terapia. Aunque esto no es algo comúnmente presentado y tampoco muy usado, 60% de los pacientes aceptaron que se le añadiera la parte espiritual en su tratamiento. Y muchos de estos pacientes, dice el autor, no eran cristianos y tampoco religiosos. Y las edades iban desde los 17 años hasta los 70 años o más. Y el artículo termina explicando o presentando que la religión en sí no era lo que buscaban las personas, sino la espiritualidad. Y aquí entonces comenzamos los de la salud y el bienestar espiritual. ¿Por qué pusimos mental, salud mental y espiritualidad y no religión? La religión en sí es simplemente el seguimiento de un número de reglas, ritos, creencias y reglamentos que un grupo de personas acepta como suya y se propone a seguir. Sin embargo, debería ser el resultado de lo que la persona pensó, analizó y decidió, porque la religión no es la espiritualidad. La espiritualidad se basa en la relación individual de una persona con algo trascendente. A través de la Biblia podemos ver que las personas que eran espirituales eran aquellas que tenían una relación de manera personal con el Dios de la Biblia. Tu salud mental influye tu espiritualidad y tu espiritualidad influye tu salud mental. Porque mientras más conoces al Dios de la Biblia, mientras más te acerca de manera personal a Dios, entonces le das derecho legal al Espíritu de Dios para que venga y ayude a poner en forma las cosas en tu mente que necesitan estar en formas. Tu salud mental influye tu espiritualidad porque una persona enferma mentalmente se le hace difícil buscar esa relación con Dios. No imposible, pero difícil. ¿Por qué? Porque se le hace más fácil simplemente ir a la religión y seguir los ritos externos y de comportamiento que se le presentan. Pero eso no te acerca a Dios y tampoco te está sanando la mente. Simplemente puede hacer que haga la brecha de falta de salud mental más grande. Entonces, la verdadera espiritualidad es completamente individual y completamente tiene que ver contigo y con tu Dios. Y cuando digo tu Dios, es con el Dios que has aprendido tú a través de tu investigación, a través de tu exposición hacia el Dios de la Biblia. Si no lees la Biblia, si no la investigas, si no buscas por ti mismo la respuesta de quién es Dios, no digas que eres una persona espiritual y tampoco esperes obtener una salud mental óptima, porque Dios es el que produce en nosotros la mente más amplia, como dice Pablo, donde ningún pensamiento humano puede llegar. Entonces, a lo que voy es esto. La salud mental te ayuda a decidir acercarte a Dios de manera personal y no simplemente a cumplir con ritos de la religión. Ese acercamiento a Dios ayuda a que el Espíritu Santo venga y ponga las cosas donde deben de estar y así puedas seguir creciendo con mejor salud mental. Al tener aún mejor salud mental, entonces vas a tu religión, vas a la iglesia, vas a compartir, vas a actuar y comportarte de una manera que tú ya decides por lo que conociste a través de la Biblia. Y ese comportamiento es la religión. Por eso, lo que de verdad ayuda a la salud mental es la espiritualidad. Lo que de verdad las personas buscan es conocer a Dios. Y la religión siempre debe de ser un resultado de este conocimiento. La unción del Espíritu Santo fortalece la mente y lleva a las personas a conectarse con la mente de Cristo. Y es tan interesante porque dice la Biblia que no solamente, creo que dice Pablo, no es solamente que te va a llevar a conectarte con la mente de Cristo, sino que va a llegar un momento en que vas a tener una salud mental tan buena porque el Espíritu Santo va a hacer un trabajo tan fuerte en tu mente a través de la relación que tengas con Él, que llegarás a tener la mente de Cristo. Y con este cambio de mente, el individuo es movido a cambiar sus valores morales, a cambiar sus creencias y las reglas de su vida. Entonces la persona aprende a vivir la vida aquí en la tierra siguiendo la religión de un verdadero cristiano y esa es la religión que hace crecer nuestra salud mental. La religión como un resultado de un cambio de mente que nos fue realizado por la exposición a nuestro Dios, la cual comenzó por nuestro proceso de salud mental. Entonces, en simple términos, la salud mental te va a influir tu bienestar espiritual. Si no tienes el deseo de querer tener una relación con Dios y simplemente te hiperenfocas en cumplir con ritos, cumplir con lo que dice la iglesia, cumplir con comportamientos externos sin pasar tiempo desarrollando internamente tu relación con Dios, estás dañando, estás enfermando tu mente, porque la espiritualidad, Dios quiere que le conozcas a Él de manera individual y que pases tiempo con Él, y entonces vas a poder hacer los ritos, los rituales y el comportamiento o lo que sea de la religión como un resultado. Por eso dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero tienes que conocer a ese que te amó primero, a ti, para entonces actuar como una persona que es amada. Si no tomas tiempo de pasar tiempo con Dios, entonces se te va a influenciar negativamente tu salud mental. Y esa falta de salud mental, aunque hagas muchas obras en la iglesia, aunque seas súper religioso, no te va a llenar el vacío de Dios, porque Dios no va a estar en ti. Vas a estar buscando a Dios en donde no está por ser hallado, donde cuando en realidad solamente se puede hallar en la soledad y en la quietud entre tú y Él. La Biblia es la palabra de Dios, pero tú necesitas leerla y que entre a tu mente de manera individual para que Dios te hable a ti. Dios no está mudo y Dios no está simplemente para un grupo de personas. Dios quiere hablar con cada persona, con cada individuo, porque al desarrollar la espiritualidad del individuo, entonces puede desarrollar la salud mental de la persona. Pero eso solo se hace si nosotros decidimos acercarnos a Él y hacerlo individual y de una forma que haga sentido y que nos haga felices el acercarnos a Dios. El Dios de la Biblia no es nada de lo que nos contaron, porque el Dios de la Biblia se da a conocer a cada uno de nosotros como una persona completamente diferente de lo que me han contado, porque yo soy diferente a todos los que me han contado sobre Dios. Y yo he conocido a Dios a través de lo que Él me ha dicho a mí, que va conmigo, porque pues Dios es un Dios personal. Entonces la espiritualidad solo se desarrolla si yo busco a ese Dios personal y me acerco a ese Dios personal leyendo su Biblia y buscando herramientas y formas de conocerle mejor, orando, leyendo su Biblia. Y entonces se crea en mí el deseo de hacer parte de una religión y de poder comportarme como lo que Dios quiere que me comporte al seguir los valores morales de la Biblia, las creencias que se me han formado y las reglas de vida. Pero la religión es un resultado y la salud mental es influenciada e influencia la espiritualidad. Así que espero que esta semana tomes la decisión de a lo menos tratar de conocer al Dios de la Biblia de manera individual, dejando a lado lo que dicen los hombres y buscando lo que dice Dios acerca de sí mismo en su palabra. Y verás cómo tu mente empieza a cambiar y cómo tu salud mental empieza a fortalecerse y muchas áreas que estaban enfermas empiezan a sentir a medicina entrando y cambiando. Muy bien, y nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos con este mes de mayo y la salud mental. Y la semana que viene, si Dios quiere, nos vamos a enfocar en la salud mental y las emociones, que para mí es mi área favorita, el entender las emociones. Y lo vamos a hacer interesante porque vamos a ver cómo todo se une y cómo Dios nos ha creado íntegros y nos ha dado todo lo que necesitemos para que seamos felices. Así que gracias por estar con nosotros, recordándole que este mismo episodio lo puedes encontrar en el podcast, donde quiera que tengas podcast para escuchar, y también aquí en YouTube. Te puedes suscribir al canal para que todas las semanas te lleguen cuando estén, y te puedes suscribir también en Spotify o donde quiera que veas tu podcast si prefieres escucharlo. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, conociendotucerebro@gmail.com. Nos escuchamos o nos vemos en la próxima. Feliz resto del día.